Dios me les bendiga, hermanos, en esta hermosa tarde. Soy su amiga y hermana Elgin González, directora del programa El Rey Ya Viene en Nicaragua. En esta ocasión vamos a intentar hablar de la segunda parte de nuestro estudio de demonología. En esta ocasión vamos a tocar el centro de influencia. ¿Qué lugares son especiales para los demonios y cómo se manifiestan en estos lugares y el por qué se manifiestan en otros lugares? También quiero expresarles que vamos a estudiar un poco los espíritus territoriales, qué hacen, cómo se personifican en nuestras vidas. Muy bien, hablemos un poco de los centros de influencia. Muchos de estos, amados hermanos, son por atracción natural. En esta ocasión hablaremos de los volcanes y los lugares altos, que por su atracción natural se convirtieron en altares de sacrificios humanos para aplacar la ira de los dioses paganos, centros de pactos nacionales. Número 2. Montes altos, montañas bajas y hechizadas, lagunas de adoración, sea a otros ídolos o a Satanás. De una relevante influencia y control espiritual sobre los pueblos. También podemos tocar las lagunas, que en su mayoría sirven a leyendas supersticiosas mitológicas, centros antiguos de sacrificios y culto a los demonios, lugares de maldición y pactos. Ríos y arroyos simbolizan influencias espirituales en movimientos, lugares destinados para sacrificios y hechicerías. Los mares. Desde tiempos remotos, hermanos, se le han considerado como lugares con gran atracción mágica. Son centros de leyendas mitológicas, santuarios de adoración pagana. Los bosques. Se han destacado por ser refugios y escondederos de personas que practican brujería y hechicería. Son santuarios o guaridas de demonios, por excelencia. Son lugares predilectos para sacrificios, mutilaciones y en el satanismo son territorios predilectos para aquellas personas que practican magia, hechicerías y entierran sus trabajos malignos. De igual manera se pueden ocupar para hacer sacrificios. ¿Por qué es importante tocar los centros de influencia, amados hermanos, en el tema de la demonología? Muy bien. Porque Satanás tiene que buscar y encontrar lugares escondidos para hacer las cosas más terribles que usted se puede imaginar. Y estos lugares son prestos por su territorialidad y por su geografía para empezar a practicar este estilo de cosas. Sobre todo, mi amado hermanos, en este mes, que es el mes dedicado a Satanás. Muy bien. Los espíritus territoriales. ¿Qué son los espíritus territoriales? Se denominan de esta manera a los espíritus que tienen el control de distintas áreas geográficas. La extensión de estas áreas está vinculada a la jerarquía de los mismos demonios. Existen llamados hombres fuertes o gobernadores que operan en áreas mucho más reducidas que las potestades. Esto en relación, hermanos, al tema que tocamos en el anterior estudio. Normalmente sus límites están dados por rutas, avenidas, caminos importantes, vías de ferrocarril, arroyos, brazos de río, etc. Una de las cosas muy importantes, en el caso, amados hermanos, de los centros de influencia, es que podemos notar la existencia de los elementos del mundo, como lo son la tierra, el agua, el aire, el viento, que están presentes en los centros de influencia que mencionamos anteriormente. Y estos elementos son utilizados en todo estilo de magias, hechicerías, brujerías, y son utilizados obviamente para la atracción de los demonios. Muchas veces vamos a notar que ocurren hechos de similar características en formas repetidas en zonas determinadas de nuestros barrios. Esto obedece a la presencia de estos espíritus territoriales. Pueden ser esquinas, pueden ser cuadras, pueden ser manzanas o incluso un vecindario completo. Los espíritus territoriales adoptan nombres propios o funcionales. Esto quiere decir que pueden tener nombres o denominarse de acuerdo a la función o lugar donde operan. Por ejemplo, aquí en Nicaragua existe un barrio que se llama el Barrio Maldito, en donde se practican todo estilo de situaciones, entre ellas la brujería, hechicería, prostitución, entre otras. Bíblicamente encontramos ejemplos para todos los casos. En el libro del profeta Daniel, capítulo 10, encontramos que el ángel de Dios le explica al profeta que cuando venía en respuesta a su oración, le salió al encuentro el príncipe de Persia y el de Grecia. Daniel, capítulo 10, versículo 20. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Estamos observando cómo el ángel pone dos nombres a espíritus fuertes, el cual fue enviado el mismo ángel para pelear contra ellos. Estos dos principados se identifican con el nombre de un lugar geográfico determinado, Grecia y Persia, por lo cual podemos interpretar que sus poderes estaban limitados a cada uno de ellos. Otro ejemplo que podemos encontrarlo en Primera de Reyes, capítulo 20, versículo 23, donde encontramos que los siervos del rey de Siria le dicen, sus dioses son dioses de los montes. Esto decían porque habían perdido la guerra frente a los judíos y porque creían, hermanos, que era ayudado por estos dioses. A diferencia de los anteriores, estos espíritus son identificados como dioses de los montes, lo que nos revela claramente que el área de influencia era mucho menor que su jerarquía también. Jeremías, capítulo 44, versículo 17, relata cómo Israel rendía culto a un espíritu llamado Reina del Cielo. Este espíritu comienza a reinar sobre un amplio sector geográfico a partir de los pactos realizados con la reina Semiramis, la reina de Babilonia, unos años después de la muerte de su esposo Nimrod. En el Nuevo Testamento encontramos a la gran diosa de los Efesios, que es la continuación de la reina, de la antigua reina del cielo. Y es que, mi amado hermanos, la reina Semiramis era una sacerdotisa satánica, el cual practicaba todo estilo de hechicerías y de otras cosas, y fue la que impuso la religión pagana en adoración al dios Sol, que en este caso fue su esposo Nimrod, que en otro momento vamos a tocar este hermoso tema, muy interesante. Por tanto, entonces encontramos en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 19, versículo 28, que dice que cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron y diciendo, grande es Diana de los Efesios. Que en ese contexto que estaba hablando el libro de Hechos, se estaba refiriendo a una diosa pagana que en otro contexto, en el tiempo de Israel, era nada más y nada menos que Semiramis. Por otro lado, mi amado hermano, hay un gran engaño, ya que ellos personifican a Dios en nuestros pensamientos. ¿Ellos quiénes? Los demonios, mis amados hermanos. Y fíjense lo que dice 2 Corintios 11, 14 al 15. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y es que los espíritus religiosos se manifiestan a la gente como una voz interna de Dios. Ellos vienen como ángeles de luz, diciéndole a algunos, tú eres especial para mí, tú eres diferente de otros. Te daré conocimiento especial, una asignación especial. Ellos halagan a la gente con estas palabras, incitándoles al orgullo espiritual. Y así es como nacen generalmente las sectas religiosas, amados hermanos, con este estilo de engaño. Además, los espíritus también tratan de personificar al Espíritu Santo y tratan de infringir un gran sentimiento de culpa en vez de traer convicción amorosa a los creyentes. Ellos golpean con acusaciones tales como que los malvados e indignos no van a ser perdonados por el Señor. Ellos se atormentan con pensamientos como haberse alejado de Dios y perdido la salvación. Estamos descubriendo cómo Satanás toca y engaña a las personas para que éstas se decepcionen y se alejen de Dios. Ellos personifican nuestros propios pensamientos, amados hermanos, utilizando nuestras propias expresiones, pensamientos extremadamente negativos. Soy un desastre, soy fea, soy indigno, nunca tendré éxito, Dios no me ama, soy un desubicado, no le importo a nadie. Pensamientos de orgullo. Soy mejor que los otros. Soy más viva que ella. Soy más espiritual que ellos. No necesito a nadie. Predico mejor que todos. Además, pensamientos de rebelión, tales como, tengo el derecho de hacer lo que quiero con mi vida. Nadie me va a decir lo que tengo que hacer, y menos un pastor. Yo solo le debo obedecer a Dios. También entran en nuestros pensamientos en forma de odio, hermanos. Nunca los perdonaré. Quiero que ellos sufran como me hicieron sufrir a mí. Lo que me hicieron no tienen perdón y ellos lo entienden. Pensamientos de suicidio también, tales como estaría mejor muerto, total, a nadie le importa si me muero. Ellos se entristecerán cuando me muera, y si me estrello en el auto. ¿Son estos pensamientos siempre satánicos, hermanos? Pues no, pero muchos de ellos tienen un origen en los demonios, amados hermanos. Además, por otro lado, ellos se personifican, además, la presencia de Satanás. Muchas veces los espíritus toman alguno de los nombres del diablo y confrontan a la víctima como el mismo Satanás. Ellos tratan de intimidar a la persona inyectando miedo por creer que está siendo confrontado con el príncipe de este mundo. Ellos dicen, yo soy fuerte, tú eres débil. Te voy a atormentar hasta que te rindas. Sométete a mí y me detendré. Y con la esperanza de paralizar a la víctima y sumarla en la inactividad. Ellos frecuentemente te dicen, Dios no te puede ayudar. Te voy a destruir. Amados hermanos, la batalla de la mente y la voluntad. Satanás sabe que si él logra convencernos o intimidarnos a través de alguna de estas formas de ataque, él tendrá una gran ventaja. Él trata de controlar nuestra mente y voluntad con mentiras y engaños. Si estamos enterados de sus tácticas, vamos a poder discernir cuando esos ataques vienen contra nosotros. Estos ataques son mucho más engañosos de lo que parecen. El hecho de que se manifiesten en nuestros pensamientos los hacen muy personales. Y estamos acostumbrados a permitir que nuestros pensamientos nos dirijan, cuando el Señor muy claramente nos establece en la palabra de Él qué tenemos que decir a los pensamientos cuando vienen y se quieren apoderar de nosotros. Todo pensamiento lo traigo cautivo a la obediencia de Cristo. Y es que lo que debemos de hacer es aprender a examinar los pensamientos. Estos pensamientos que nos surgen con la conciencia en la mente y compararnos con la luz de la palabra de Dios. Tengan los pensamientos su fuente en nuestra carne o en los demonios. Examinarlos a la luz de la palabra es siempre una defensa efectiva en contra de Satanás. Recordemos, amados hermanos, el Señor nos enseña en su palabra a que tengamos todas las armas en contra del enemigo. Para la otra ocasión, para el otro episodio, vamos a estar hablando de conociendo al enemigo, mi amado hermano, y cómo vamos a contrarrestarlo. Espero que esta pequeña enseñanza le haya sido de ayuda para los futuros ataques y para abrirle su mente y no darle ningún estilo de entrada a Satanás, ni en la mente, ni en el corazón, ni en la vida de ninguno de nosotros. Dios me le bendiga y nos vemos el próximo episodio. Hasta pronto. Muy buenos días, mi amigo, mi amiga. En esta ocasión el Señor hizo sentir a mi vida hablar de algo muy importante en la vida de cada uno de nosotros, como lo es el propósito que Él tiene para con nosotros. Y es que el primer propósito de Dios en nuestras vidas fue la salvación, amados hermanos. El propósito eterno de Dios para el ser humano fue sí la salvación. Cuando Dios cumple el propósito de la salvación contigo, Dios tiene más promesas en tu vida, tiene planes y sueños que Él mismo ha ideado. Y no hay nadie ni nada que pueda decirle a Dios que no lo haga o que detenga su mano. En el transcurso de la vida, mi estimado amigo, amiga, nos vamos a ver involucrado con relaciones tóxicas, con trabajos que quizás no sean la voluntad de Dios, con bienes materiales que quizás no es del agrado de Dios. Quizás te preguntes ahora, que ya no tienes alguna de esas cosas, a tu pareja, al trabajo, el vehículo, la moto u otro material. ¿Por qué te está pasando esto? ¿Por qué ya no tienes estas cosas? Y es que lo que debes de saber hoy es que Dios tiene un propósito y su diseño se va a cumplir en ti. Y si esas cosas materiales, esas relaciones con un hombre, con una mujer, son ocasión para que tú estés alejado de Dios. Déjame decirte que el diseño original de Él va a permitir mover cosas, mover personas de tu vida que nunca debieron de estar ahí. Y es que a veces bloqueas tu bendición cuando permites que gente o cosas en tu vida estén ahí cuando nunca debieron de estar, o cuando hace mucho tiempo debieron de estar afuera. Muchas veces, como en el caso de Job, puede que Satanás se interponga y quiera detener el plan de Dios, pero siempre Dios va a usar todas las circunstancias a nuestro favor. Así tenga que utilizar al mismo diablo, Él lo va a hacer. Pero su propósito se tiene que cumplir. Hoy quizás tú dices, me duele que se haya ido de mi vida X o Y persona. Me duele haber perdido mi trabajo. Me duele haber hecho tal cosa. El plan de Dios es siempre el mejor. A veces el proceso es doloroso y difícil, pero recuerda que cuando Dios está en silencio, algo está haciendo por ti. Muchas veces lloramos, nos amargamos por personas que están al lado nuestro. Le robamos tiempo a Dios por estar poniendo atención a esa persona quizás, o al trabajo 100%, o a otras cosas. Y le robamos el tiempo que le pertenece a Dios. Y es que quizás Dios tiene un gran propósito para ti en tu vida, pero están esas piedras de obstáculo en tu vida y no puede fluir el Espíritu Santo en ti. Es como cuando tienes alto colesterol en tu sangre y están las arterias atascadas de grasa. Tienes que tomar un medicamento para que las arterias se liberen de esa grasa y pueda fluir la sangre para evitar un problema serio de salud. Amado amigo, cuando Dios tiene un propósito en tu vida, Dios te va a quitar personas, te va a quitar cosas de tu vida para que haya un fluir de su Espíritu Santo en ti y se puedan cumplir los propósitos de Dios que tiene en ti. A veces dices, Dios no puede tener un propósito conmigo porque yo soy un desastre. Pero Dios ve en ti un terreno fértil, donde Él, siendo el arquitecto por excelencia, Él va a hacer algo maravilloso en ti. Y muchas veces Satanás pone personas, pone cosas, pone bienes materiales en tu vida para que sirvan de piedra de tropiezo, para que no se cumpla la voluntad y el sueño de Dios en ti. Pero déjame decirte, mi amado hermano, que por más que Satanás haga lo que haga, Dios tiene ese propósito en ti. Amado hermano, todos conocemos la historia de María Magdalena, una mujer que la encontraron en el hecho del adulterio. Pero es que Dios tenía un propósito con ella y nadie lo miraba el propósito, porque todo mundo la veía con otros ojos de pecado a la mujer. Y ni aún ella misma se podía creer que Dios tenía un propósito con ella. Amado hermano, Dios usó muchas circunstancias en María Magdalena para lograr el cambio en ella y para apartar todo lo que a ella la podía estorbar en esa vida y poder ella ser servidora de Jesús luego. Y es que el Señor tiene que ser tu roca, tu fortaleza, porque Él es tu libertador. Tiene que ser tu peña. Tiene que ser tu refugio, tu escudo, el poder de liberación. Y tu baluarte, como lo dicta el libro de Salmo 18:2, amado hermano. Quizás son dolorosos los momentos que estás viviendo porque tu esposo te dejó o tu esposa te dejó. Pero abre tu mente, mi amado hermano. Quizás esa persona que Dios te quitó de tu vida era la que hacía que perdieras todo tu valioso tiempo discutiendo con esa persona, celando a esa persona, siguiendo a esa persona. El 99.9% de tu tiempo se lo dabas a esa persona, investigándola, viéndola dónde estaba, viéndola dónde andaba. Y cuando alguien te invitaba a la iglesia, decías que no podías porque solo vivías amargada por esa persona, porque esa persona no te daba lo que tú necesitabas. Y no tenías esa relación que Dios quería que tuvieras con Él. Y ahora ya no está. Ahora eres libre. Ahora puedes darle el tiempo al Señor. Es cierto, dicen ustedes, oh hermana, pero es que me siento mal. Me siento mal porque ya no está conmigo Él, no está conmigo ella, no estoy ya en mi trabajo. Pero déjame decirte que el plan de Dios es siempre el mejor y que independientemente de los procesos dolorosos que tú estás viviendo, al final esos procesos dolorosos, amados hermanos, es señal de victoria. Porque Dios está trabajando allí en el silencio. No te rindas. Mantente de pie. Recuerda que Dios le da las batallas más difíciles a sus mejores soldados. Hazlo. Y ve estos tiempos dolorosos como al final un tiempo de victoria. Porque cuando Dios tiene un propósito contigo, tiene planes y tiene un diseño para tu vida, Dios lo va a tener que cumplir, quite a quien quite, ponga a quien ponga. Pero lo mejor de lo mejor, Dios te va a entregar buenos resultados a ti. Si tú trabajas con tu forma de ser, tú vas a llevar una vida en derrota. Deja que Dios haga lo que tenga que hacer contigo y que se puedan cumplir los propósitos de Él en tu vida. Y quiero terminar con una oración. Señor, sin importar las circunstancias, por favor ayúdame a seguir adelante, aprendiendo a ser paciente y a esperar por tus tiempos. Recuérdame que tú nunca me darías una carga que yo no pueda soportar. Porque donde terminan mis fuerzas, justo allí, Señor, empiezan las tuyas. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Soy su amiga, Elgin González, y estaremos orando por cada uno de ustedes. Amén.